קם בפרדס, נותני לי רגע שנייה, וואלק בלי שולם ברוגז, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, ב-500 שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל.
Bienvenidos al episodio 5 de la temporada 2 de Goy Friendly. Nos damos el gusto de recibir a Waldo Wolf, diputado por la provincia de Buenos Aires, para conversar sobre la convivencia de lo judío y lo argentino y charlar sobre cómo se viven esas tensiones cuando uno está ocupando posiciones de representación o de liderazgo político. Waldo nos cuenta un poco su recorrido por la vida comunitaria y también la deportiva, en diferentes instituciones donde él fue sumando experiencias como dirigente, y nos revela si su vocación de diputado fue algo que buscaba o si surgió por una suma de circunstancias. Además, vamos a tratar un poco la diferencia entre las instituciones judías como la AMIA y la DAIA. ¿De qué más hablamos en este episodio, Apu?
Bueno, le preguntamos cómo afectó en su vida personal el atentado a la AMIA de julio de 1994, y cómo cree que afectó la de los judíos argentinos. También hacemos algunas reflexiones de la síntesis de lo judío y lo argentino, y los valores de libertad, democracia y república, con la nota de color sobre los más de un tatuajes de Waldo. Por último, nos preguntamos, al final de esta primera parte, si Argentina es un país antisemita, un país con antisemitismo, o qué cacho es.
Bueno, yo creo que hay que darle ya para adelante.
Bárbaro.
Bienvenidos oficialmente al episodio 5 de la temporada 2 de Goy Friendly. Apu, seguimos en cuarentena. Cuando en su momento pensamos en armar Goy Friendly, nunca nos íbamos a imaginar que en algún momento íbamos a delirar hasta acá y que íbamos a seguir confinados, pero con la capacidad de decir, che, ¿por qué no invitamos a alguien que esté en política y sea judío para hablar de este temita que a veces es medio áspero? En algún momento hablamos de la doble lealtad, entre las dos naciones y esas cosas que a veces pasan. Y bueno, salió a gestionar la charla, la conversación de hoy con Waldo Wolf, a quien le agradezco ya mismo la presencia en un momento donde está todo muy, muy, muy caótico, muy, muy tenso, que nos dedique un rato para charlar de judaísmo, o ser judío y ser argentino, y ser un miembro de la vida pública en Argentina, ameritaba la charla. Lo más divertido de todo esto fue cuando te dije, che, pero va a estar medio complicado, yo no sé, por ahí al último momento se nos cae, y me dijiste, estamos en la agenda del diputado. Y dije, wow, Goy Friendly está en la agenda del diputado de la Nación. Es un flash. Pero bueno, yo no querría estirarlo demasiado, no sé, vos, en algún momento, yo mucha vida pública como argentino, digamos, de tener así como activar en organismos o tomar decisiones que afectan a demasiada gente, nunca tuve, no sé, vos creo que tampoco, pero en general, ¿qué te pasa cuando ves a uno de los nuestros? ¿Sí? Cuando charlando un poco, sí, a vos, Apu, antes de darle el pie a Waldo, ¿qué te pasa a vos en general con esto que charlábamos la vez pasada? Esta pregunta es si es bueno para los judíos que haya alguien como Waldo. ¿Qué te genera tener a alguien, más allá que ahora lo vamos a conversar, qué le genera a él ser alguien que está en una posición así como en el ojo de la tormenta? Vamos a hablar de un montón de otras cosas más, pero ¿cómo ves eso? ¿Te pondría vos en un lugar así?
Yo no tendría problema, pero eso fue parte de una evolución mental, ideológica, en la que el mundo fue cambiando, Argentina fue cambiando, y uno se va adaptando a pensar diferente de cómo pensábamos, o cómo pensaban nuestros antepasados, en mi caso, en Europa. De tener miedo de que aparezca un hombre judío en los asuntos públicos de la nación, que la frase típica es "Is this good for the Jews?". En mi caso, ya lo tengo completamente superado, para mí es un orgullo tener un diputado como Waldo, y es un orgullo, digamos, como argentino, yo soy personalmente, soy cambionita y también como judío. Y le quería preguntar a Waldo, y si se quiere presentar, lo que quiera contar, puede contar que fue arquero de Ituzaingó también, que se presente como quiera y que cuente cómo se metió en política, tanto comunitaria como a nivel nacional.
Bueno, muchas gracias por la invitación en esta reunión tan heterodoxa, tan poco habitual, y tan interesante que ustedes hacen, y gracias a los invitados que se suman a este experimento, ¿no? Es un verdadero experimento.
Yo lo que tengo para preguntarte es si cuando vos, no sé, estabas haciendo tu bar mitzvah o estabas activando en alguna instancia comunitaria, donde después podés contarnos si tuviste también experiencia liderando, que calculo que también lo que te da la materia prima para después hacerte cargo de cosas un poco más complejas, ¿te imaginaste que ibas a ser diputado de la nación? Porque para mí es algo que, te dicen, ¿qué querés ser de grande? Algunos te dicen, yo quiero ser presidente, pero a los judíos no es muy común que se les ocurra eso. Y digo, ¿en qué momento dijiste yo voy a ser diputado?
Yo voy a hacer un resumen lo más rápido posible, un sit-up, porque no es un stand-up, estoy sentado. Mira, yo vengo de una casa, mi madre es una periodista bastante conocida en la comunidad, tiene 80 años, está escribiendo su libro número 15, se llama Marta Wolf, si la googlean después. Y mi padre fue un hombre que escapó del Holocausto. Mi papá se llegó a los 6 años de Alemania con su familia, después de la Kristallnacht. Para los que no saben lo que fue la Kristallnacht, fue la noche donde formalmente empezó el Holocausto, 9 de noviembre del año 1938. Del 9 al 10 de noviembre del 38. Ahí empezaron los pogromos y demás, y ahí mi padre tenía 6 años, 5 o 6 años, y vino a la Argentina. En esa casa yo me crié, una madre muy estudiosa, muy intelectual, y un padre muy cojonudo para defender los valores en función de su historia. Yo me crié dentro de la comunidad judía alemana, escuchando en primera persona como sus vecinos de 500 años, un día le dijeron, flaco, tomátela y te mato. Tu casa es mía y te mato. Y entendiendo esto, ustedes podrán entender por qué generalmente yo soy un tipo tan reactivo hacia las concepciones del fascismo que yo veo en gran parte del mundo, de la sociedad argentina y del kirchnerismo en particular. Me crié como un joven de clase media, media acomodada de Belgrano, hijo de la comunidad judía argentina. Fui a los templos para los goyim no ortodoxos del movimiento conservador, del rabino Berman, para que se ubiquen, hombres vestidos normalmente con una kipá, que es el gorrito que usan los rabinos. No soy ortodoxo, no soy observante, y pasé por todos los lugares donde podía pasar un joven, ¿no? Fui primero, estuve en lo que nosotros llamamos escuela de Madrijim, que son, vendrían a ser los Boy Scouts nuestros, y después fui futbolista profesional, y cuando terminé me empecé a involucrar en el club donde iban mis hijos, y mi familia, mis padres, hebraica, y con mi espíritu de liderazgo pasé por todos los cargos que puede pasar un joven en su comunidad. Fui vocal de deporte, secretario de seguridad, y después pasé a ser vicepresidente y presidente de la federación que nuclea a todos los clubes de la comunidad. Después de eso fui a la DAIA, que es el paraguas político de la comunidad judía argentina, viniendo desde el deporte y desde la defensa de la memoria del Holocausto. Nunca pensé que iba a ser diputado, hasta jamás. Hasta el asesinato del fiscal Nisman, te lo puedo decir, ahí está parte de mi equipo, estamos sin nombres. Jamás, no estaba ni en mis fantasías, porque además hay una cuestión social que en general, no solamente los judíos, la gente de la sociedad civil común no se involucra en política formal. Entonces, no era normal lo que ahora empieza a ser cada vez más normal y que yo trato de fomentar en todos los ámbitos partidarios. Y cuando venía de haberme expuesto mucho con la firma del memorándum con Irán, que fue en enero del 2013, y después el asesinato del fiscal. Y ahí yo asomé mucho la cabeza mediáticamente y políticamente. Y rápida y básicamente, soy vecino de Vicente López, yo vivo en Vicente López. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, a quien lo conocía por haber hecho alguna actividad con la DAE y demás. Un día en marzo, abril del 2015, yo era candidato a presidente de la DAE. Era vicepresidente y era el candidato natural y sucesor y de alguna manera el joven estrella de la dirigencia comunitaria, indiscutido, y me dijo, che, me enteré que vas a ser presidente de la DAE. Y le dije, de ninguna manera, es lo único que no voy a hacer, me hinché las pelotas, no me siento identificado con la dirigencia promedio de la comunidad, de ninguna manera. Me dijo, ¿y por qué no te sumás a nosotros? Y acá me tiene, segundo mandato como diputado.
Waldo, tengo dos preguntas. La primera es si podés contar la diferencia entre AMIA y DAIA, porque todo el mundo conoce a la AMIA y nadie conoce fuera de la comunidad judía a la DAIA.
Bien, por empezar, la DAIA viene a ser como la AFA, contiene a casi la totalidad de las instituciones judías argentinas, les diría que el 98%. Hay algunos judíos que siempre, como en todo lado, que como en todos los universos que no quieren ser parte, pero le diría que el 98-99% de las instituciones contienen la DAIA. O sea que la AMIA está adentro de la DAIA, es el paraguas que la contiene, vendría a ser como la AFA, y si quieren la AMIA es una de las instituciones más grandes que componen la DAIA. La AMIA es la mutual, la que se encarga, la cooperativa, la que ayuda a los colegios, la que entierra, la que le da subsidio a los enfermos, y la DAIA es una institución paraguas política cuya misión es la lucha contra el antisemitismo y todo tipo de discriminación. La DAIA, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, fue una de las creadoras del INADI, junto con otras instituciones de la sociedad civil, una de las promotoras de la ley antidiscriminatoria, y hay una desinformación por ignorancia, en el buen sentido, en el verdadero sentido de la palabra, porque la gente lo ignora, de que la bomba fue a la AMIA y a la DAIA, porque en ese edificio, en Pasteur 633, están las dos instituciones. La realidad es que murió mucha más gente, esta es una perlita interesante que no sé si los que organizan esto lo deben saber, una triste perla interesante. Murió de los 85 muertos que hay, bueno, más allá de que había transeúntes y demás, la gran mayoría de la gente estaba trabajando o haciendo algún trámite en AMIA, salvo dos personas de DAIA nada más que murieron, porque la DAIA abría a las 10 de la mañana y la bomba explotó 9:53. Pero la bomba formalmente fue contra las dos instituciones, por eso hay además tanto quilombo de que son las dos creyentes, porque las dos tenían sede en el lugar más allá de la representatividad que tienen.
¿Vos estabas, vos qué edad tenías en el 94 o en el 92?
Yo soy del 68, tenía 25 años.
Sé que para muchos jóvenes de la comunidad judía argentina la bomba en la AMIA y DAIA fue un antes y un después de su propia vida. Conozco gente que decidió seguir una carrera donde se pudieran salvar vidas. Otra gente que se involucró en temas de seguridad, otra gente que se metió en medicina. ¿A vos qué te pasó después de, no sé si del 92, de la bomba de la embajada, o de julio del 94, de la AMIA?
Sí, fue una etapa donde yo estaba muy activo dentro de lo que eran los movimientos de líderes, estaba estudiando, era futbolista también. Yo jugaba en Atlanta, el día que explotó la AMIA, el 18 de julio, yo estaba entrenando en los bosques de Palermo. Pensá que en aquel entonces no teníamos tanto acceso a los celulares. Yo no tenía celular, mi papá tenía celular, estamos hablando, ¿no?, año 94. Y estaba corriendo y alguien del cuerpo técnico, un ayudante, se acercó y me dijo, que se ve que estaban con una radio, no recuerdo exactamente, me dice, hubo una bomba en la AMIA, y yo dejé el entrenamiento y me fui al estadio de Atlanta, porque ahí nos baneábamos, volví a Humboldt, y de ahí me fui a la AMIA y no volví por una semana no volví a entrenar. Además que perdí amigos, conocidos y amigos. Sí, me marcó muchísimo, fue muy traumático. Yo no cambié no te puedo decir que cambié mi vocación de estudio, pero sí, cuando vos te criaste y ves que en la comunidad y ves que vuela tu casa, el lugar donde entraba siempre, el lugar donde íbamos habitualmente, te vuelve la cabeza, sí. Te toca un montón de basamentos propios, y yo creo que muchas de las cosas que me hacen pelear de la manera que peleo es una cicatriz importante, ¿no?
Y, perdón, pasante, ahora te doy la palabra, si quieres preguntar, pero no puedo evitar notar que tenés un tatuaje en hebreo.
Sí.
¿Qué dice? Perdón, en hebreo primero, a ver si lo puedo...
No, no lo vas a entender porque ni siquiera está en hebreo. Para los goy,
Mir,
ni siquiera es en hebreo.
Ra.
Esto sí.
Deinen Ra.
Mir Zainen Do. Es el final.
Ah, es en Yiddish.
¿No es el himno partisano? Yiddish
es el dialecto que hablaban, que, bueno, es una lengua que está muriendo. No es cierto. Los religiosos, los ortodoxos, hablan Yiddish de algunas, no quiero decir sectas, pero tengo que decir sectas, porque no hablan hebreo, porque el hebreo es el idioma de nuestro libro sagrado, que es la Torah, y dicen que es el libro que solamente se puede hablar el día que llegue el Mesías. Entonces hay ciertas facciones de ultra ortodoxas, esos que ustedes ven con esos gorros de piel a veces caminando en la calle, que ni siquiera hablan en hebreo. El hebreo lo usan para rezar nada más, porque es el idioma para conectarse con Dios. Y esta frase que dice Mir Zainen Do es el final del himno de los partisanos, que eran los guerrilleros que luchaban contra
como
el
dijo
ejército de Varsovia.
Me suena.
Y es una canción que termina diciendo Mir Zainen Do, quiere decir ahí estaré, que básicamente es una canción típica soviética de aquella época donde luchaban contra el fascismo, porque recordemos que el socialismo y el fascismo estaban enfrentados, después el socialismo terminó siendo fascismo, pero Stalin estaba en guerra con Hitler, y termina diciendo, donde haya pie, balas y lluvia de plomo, ahí estaré, y este es el final, y yo donde hay quilombo siempre estoy. Así que me lo hice hace... Yo me estoy haciendo un tatuaje por año en el brazo, este me lo hice a los 50, y ahora a los 51 me hice este, que es un tatuaje, y es interesante que lo sepan. Esto no... Creo que no lo mostramos nunca todavía, porque es muy reciente. Esta es una frase de San Martín a Pueyrredón. Entonces yo tengo en mi brazo parte de mi historia judía y parte de mi historia argentina. Es una frase cuando San Martín le pide a Pueyrredón, ayúdame a cruzar los Andes, mandame pertrechos, le dice, le manda una carta, mandame gente. Pueyrredón le dice, ahí le mando mulas, y le mando carpas, y le mando bayonetas, pero basta de pedirme, le dice, general, está escrita la carta, Google, es muy interesante. Lo que usted me pide es imposible. Y San Martín le manda una carta a Pueyrredón y le dice, estimado Pueyrredón, pronto nos veremos, yo sé que lo que le pido es imposible, pero es imprescindible. Y yo me escribí acá, que si lo ven bien, dice, imposible, pero imprescindible. Y es un concepto filosóficamente muy interesante que me lo explicó un gran maestro también de la comunidad, un filósofo, Santiago Kubatlov, porque cuando uno, si uno hace lo que tiene que hacer porque es posible, en realidad no es un acto de valentía. Uno no tiene que hacer las cosas que tiene que hacer porque son imprescindibles, no porque las puede hacer. Porque si no, no es un acto de valentía.
Vos sabés que escuchaba la pronunciación del himno de los partisanos, que es algo que habrá aprendido a los 10, 11 años por ahí. Y es tremendo, y lo hablamos en otros episodios, el eco de ciertas cosas, la cadencia de ciertos rezos como el Kadish. Que son cosas que, bueno, tienen un arrastre milenario, o sea, uno nos posiciona las coordenadas de gente que dijo ciertos rezos al mismo tiempo, en determinado momento del año, durante años y años y años, y vos lo extrapolás con esa otra frase que tenés tatuada, que tiene que ver con la de un país que tiene 200 y pico de años de historia, y es inevitable que la carga emocional sea diferente. Y sin embargo, digamos, vos sos diputado de la Nación, tenés tatuada una frase que de alguna manera habla de cierta urgencia, de cierta fuerza. Y nada, me interesa saber vos qué te pasa con esas eventuales dos pasiones. Yo la verdad que no soy muy apasionado de Argentina, soy muy apasionado de Buenos Aires. Vengo, bueno, a lo largo de los episodios vengo contando que venía reñido con mi legado judío, que era una especie como de self-hating Jew, que se reconcilia y ahora hace esto. Pero con lo argentino me está costando bastante, porque bueno, todo esto que decís del fascismo, a mí me está obviamente generando también una bronca muy grande, pero no quiero ser parte de esto. Y quiero luchar contra esto, pero también es parte de la historia de una nación relativamente joven. O sea, ¿cómo se hace para conciliar la pasión de algo milenario con la pasión de algo joven y que converjan en la misma lucha, que es en definitiva la lucha por la libertad, podemos decir?
Bien, te lo explico. Mientras tanto, les pongo a nuestros amigos jóvenes que están ahí. Este es el himno.
A ver.
Ahí van a escuchar la frase. En la primera estrofa, ahí se la repite al final. ¿Se escucha bien? Mir seinen Do, ahí lo dice. Ahí lo va a repetir. Mir seinen Do. Bueno,
Sí, mi
como
hija
verán,
la canta esta.
es una típica canción, si escuchan, con melodía soviética, ¿no? Ta, 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 es bien de marcha militar. Mirá, primero agradecerles. Cosas que yo hablo permanentemente, pero lindo que me lo pregunten y ordenármelo, ¿no? A mí me gusta mucho comunicar. Yo creo que es absolutamente indisoluble mi condición de judío con mi compromiso republicano. Y mi amor por la Argentina, porque es el país donde nací. Yo no creo que uno es nacionalista porque nuestro país es mejor que otro. Uno es nacionalista porque este es nuestro país. Y lo amo porque es mi país, no es mejor que Chile. Este es mío, es mi comida, es mi barrio, es mi gente. Y hasta me resulta insultante creer que nosotros somos mejores que los chilenos y no somos mejores ni que los peruanos ni que los americanos. O sea, me parece que yo reivindico el amor por el valor de la defensa de la comunidad en la que uno vive. Y esta es mía. Y me resulta absolutamente vinculante mi condición de judío con mi condición de demócrata, de republicano y de legislador. No te olvides que el judaísmo, después de todo, es el pueblo de la ley. Es donde se generan las religiones abrahámicas con el Viejo Testamento, que después desembocan primero en el Nuevo Testamento y después en el islamismo, que es posterior al Nuevo Testamento. Y yo no soy de los que cree, hay mucho escrito sobre esto, de que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, sino que tengo una sensación así como que se juntaron un grupo de cráneos y dijeron, che, esta banda de locos se están comiendo, matando, teniendo sexo entre ellos, escribámosle un cuento y digámosle, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo, no robarás, y le hicieron una historia. Y las religiones abrahámicas son la génesis de la civilización como nosotros la concebimos. De hecho, en nuestro libro sagrado, la Torá, hay 613 preceptos para ustedes explicarles. Son 613 leyes, preceptos, cosas. Hay 365 que se pueden hacer y el resto, no sé, 613 menos 365, que no se pueden hacer. Pero es el ordenamiento social, que va desde lavarse las manos antes de comer. ¿Hasta cuándo se puede tener sexo? ¿Hasta cuándo nosotros estudiamos? ¿Hasta cuándo trabajamos? Es el séptimo día, es el sábado, después con el Nuevo Testamento es el domingo, es el ordenamiento laboral, todo está escrito. Entonces, yo me siento absolutamente comprometido con el valor de la civilización, de la república y de la democracia. Como demócrata, además, detesto el poder absoluto en manos del tirano. Cosa que es malo siempre para todos, sobre todo para las minorías. Y a nosotros como judíos nos ha ido como el Tujes, siempre con todas las tiranías. Y cuando ciertos gobiernos, este entre ellos, reivindica el valor de la suma del poder público en manos de una persona, para mí es un retroceso en cuanto a la línea de armado civilizado que venimos teniendo en el tiempo. Creo que la democracia es imperfecta, pero es por lejos la mejor, es el mejor de los sistemas. Y las democracias republicanas comienzan en 1789 con la Revolución Francesa, cuando antes mandaba el jerarca, el tirano de turno, le ordenaba al pueblo, el pueblo se rebela contra los reyes, lo decapita y dice, no, para a partir de ahora nosotros vamos a poner representantes que te vamos a dar el poder, pero te vamos a controlar. Así que yo amo mi tierra, porque nací acá, y amo mi tierra porque además es una tierra que con el funcionamiento democrático y republicano le dio lugar a toda una generación de argentinos a comienzo de siglo que, escapando de la barbarie y de la tiranía, vinieron a este país, a nuestro país, y tuvimos posibilidades de desarrollo, de crecimiento. Mi padre siempre me decía, nosotros tenemos que estar muy agradecidos y vos tenés que estar muy honrado y muy agradecido de ser de este país, porque si no fuera por este país, cuando nos cerraban las puertas en todas partes del mundo, nosotros vinimos y nos recibieron con una ley 1420 que permitía la educación gratuita y universal, y mi padre fue el primer profesional de su familia, y nosotros, mi hermana y yo, crecimos como tantos otros que nos pudimos desarrollar, ayudados por nuestros padres. Así que bueno, no sé si me extendí un poco, pero no tengo absolutamente ningún conflicto de identidad. Me siento tatuado como judío y tatuado como argentino, y no tengo absolutamente ningún conflicto. Soy argentino hasta la médula, judío hasta la médula, y si me permitís... Ah, porque querías vos preguntar algo, si no, sigo. Yo no tengo problema.
No, un par de comentarios, pero querías redondear la idea.
No, te lo remato, no tengo ningún conflicto. Mi relación con Israel es clarísima. Israel es el centro de vida espiritual de los judíos. No tengo absolutamente nada que ver con su andar político. Puedo estar de acuerdo o no, como puedo estar de acuerdo con Trump o no, como puedo estar de acuerdo con Abdo en Paraguay o no, como puedo estar de acuerdo con Alberto Fernández o no. Soy un poco irónico. El gobierno de Israel, a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo con lo que hace. Y los judíos, no existe el judaísmo sin sionismo. Sépanlo, es mentira. Es otra religión. Porque los judíos tenemos nuestro libro sagrado, que Israel y Jerusalén es nuestro centro de vida espiritual. Como los armenios tienen que el monte Ararat, en donde cayó el arca de Noé, fui el presidente 4 años del grupo de lista parlamentaria con Armenia. Y no tiene ningún conflicto. Tienen la bandera de Armenia puesta en la casa, cantan el himno armenio, y cuando llegan a Armenia, a Ereván, lloran y van al monte Ararat. Y yo me emociono con Jerusalén, y Jerusalén es la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Después yo puedo tener mi opinión política, creo que tiene que haber 2 estados, pero lo tienen que resolver entre ellos. Israel es el único país del mundo donde nosotros, los de afuera, opinan dónde tiene que ser la capital. Acá cuando nosotros quisimos mudar Viedma en el 83, no le preguntamos a nadie. Y cuando Brasil la mudó a Brasilia, tampoco le preguntó a nadie. Entonces, el mundo se cree con derecho a opinar tiene, pero es el único país del mundo que opina. Entonces, no tengo absolutamente ningún conflicto, y me encanta la organización que tenemos en nuestro país. El artículo 14 de nuestra Constitución establece que yo puedo profesar la religión que se me canta el tujes. Yo hoy soy judío, mañana veremos, y mi centro de vida espiritual como judío es Israel.
Varias cosas que estuve tomando nota. Primero, para nuestro público, me encanta que digas el tujes, porque tujes es singular. Mucha gente me dice el tuje, y no. Tujes es el singular. Viene de Tajat, ya lo contamos en el primer episodio, pero el público se renueva.
Después, sabía eso, pero muy bien.
Sí. Después, no solo está bien sentirse y respetar las leyes argentinas, ser judío lo implica. Hay una norma, Dina de Malhuta Dina, que es en arameo, que implica que uno tiene que respetar la ley del territorio donde está viviendo. Eso se fue desarrollando en las épocas en las que se empezó a organizar el judaísmo como hoy lo conocemos, el judaísmo rabínico. Una de las normas, en ese momento se había caído el templo, habíamos quedado sin patria, y por supuesto que esa era una de las de los primeros preceptos: no hagan quilombo, respetemos al soberano de donde nos encontremos. Después, obviamente, se empezó a meter, los judíos empezaron a meterse también como en política, o sea, lo que vos hacés no es otra cosa de lo que hicimos siempre, llevar nuestras capacidades y nuestros conocimientos a los estados donde estábamos viviendo. Ahora bien, es siglo XXI, ya es otra cosa. Otra cosa que quería comentar, ya que mencionaste a San Martín, y yo soy muy terrenista, hay algunas cosas que de la historia de San Martín no se conocen y no se... Creo que habría que estudiarlas más y usarlas más en el siguiente sentido. Primero, que usó el plan de Maitland. A él no se le ocurrió cruzar los Andes, derrotar a los realistas en Chile y después ir a Perú, pero es el que lo hizo. Entonces, la ejecución de ese plan que tomó del escocés este, que descubrió, según las investigaciones de Terraño, siendo masón y a través de sus contactos en Gran Bretaña, el plan no era de él, pero él es el que lo ejecutó. Y de la frase que traes de la carta que le escribe a Pueyrredón, la clave de esto no solamente haber tenido un buen plan, sino el plumerillo, justamente, la logística. El tipo creó un ejército de la nada, un ejército profesional de la nada, capaz de cruzar los Andes, engañar en las rutas a los realistas, derrotarlos y después derrotarlos en el Callao. Entonces, la preparación, la logística, llevar a cabo un buen plan, aunque sea copiado de otro, y la correcta ejecución es parte de lo que me parece que como argentinos nos falta esa pata de, nos quedamos mucho en las ideas, y quién tuvo la idea, quién inventó la virome, quién inventó el celeste, no importa, lo importante es dónde se desarrolló, quién lo pudo hacer, y bueno.
Por un momento, Apu, pensé que ibas a decir que todo esto pasó porque San Martín era judío.
No.
hay algo ahí que también me divierte mucho, y que tiene que ver con, bueno, todo lo bueno que pasa es porque hay un judío detrás, pero el lado B de todo eso, igual ya que estás, y que diste ese salto a la esfera de lo público, y te convertiste en parte del soberano, como explicaba Apu, que es esta ley, ya no sos alguien que se somete a la ley del territorio, sino que sos parte de los que crean las leyes del territorio, por más que también te caben las leyes. Este lado B del chiste que hacía, que es todo lo malo, tiene que ver con los judíos. Sobre todo en un país que tiene una tradición antisemita bastante divertida, como el nuestro. ¿En qué momento la sufriste más? O sea, ¿en qué momento sentiste que este orgullo tuyo por ser judío y argentino te generó un nivel de agresión, o incluso de sentir que estaba en riesgo de la integridad tuya? Bueno, tuya no creo, porque parece que sos como medio grandote, no me animaría a tratar de agredirte, pero sí de la familia, y eso yo también es algo que me imagino que te debe recontrasacar, que jodan con eso, y quería saber, bueno, ¿en qué momento lo sentiste como que se estaba pasando de rosca?
No, mira, yo en primer lugar quiero decir que Argentina no es un país antisemita. Hay antisemitas, pero es un país que su concepción cívica, ideológica y política es absolutamente libertaria, y que en términos comparativos nosotros vivimos como judíos absolutamente libres. Acá es muy extraño que se agreda a un judío por la calle por ser judío. Por supuesto que a veces pasa y sale la noticia, pero los que andamos por barrios donde hay judíos observantes caracterizados sabemos que no es normal esto, es absolutamente anormal. Y es un país, y te diría que incluso es muy porteño, porque en el interior tiene que ver con la cultura del interior, que se han criado, ¿no?, las inmigraciones absolutamente mezcladas, igual que acá, pero cuando vos te conocés con el vecino, generalmente es mucho más fácil. Tenemos una derecha y una izquierda antisemita. Los extremos son antisemitas, porque son fascistas, porque históricamente hoy además queda bien en la izquierda decir que es antisionista, y lo dicen desembozadamente, más allá de que les cuento a los goyim que Argentina acaba de suscribir a la definición de antisemitismo del, en inglés se llama IRA, International Remembrance Holocaust Alliance, por la cual referirse a un judío como que defiende intereses extranjeros es legalmente antisemitismo. Referirse al Estado de Israel como un Estado genocida es antisemitismo. Yo fui acusado de ser agente del Mossad por Leopoldo Moró, el antisemita de Moró. Digo, no me ofende porque ofende el que puede y no el que quiere. Imagínense que, además, a mí me encanta cuando algún medio dice que yo soy agente del Mossad, porque debo ser pésimo. Si todos me reconocen, debo ser un pésimo agente. Además, imagínense que el Mossad van a buscar un ruso tatuado en hebreo con cara de ruso para que sea agente del Mossad. Viste, a veces lo creen que descubrieron la pólvora, ¿no? Son medios pelotudos. Entonces, a mí no me ofende. Yo los persigo a los antisemitas. Siento un placer enorme en combatirlos. Casi te diría que es morboso. Tendrá que ver con la historia de haber escuchado a los judíos que tuvieron que sucumbir en la Segunda Guerra y en la Shoah. Hoy los judíos estamos en un momento espectacular. Tenemos leyes que nos protegen. Hay un país que defiende a los judíos cuando se los persigue como tales. Nosotros no entramos más a los campos de concentración y subimos a los trenes que iban a Auschwitz. Así que siento un placer enorme en perseguirlos, en denunciarlos, en hacer campaña con mi identidad tatuada en el brazo. Me encanta. Tengo una familia que la tengo muy bien coachada porque soy un tipo público, y si voy a algún lugar y alguien me dice algo, le digo no reaccionen, y los tengo que controlar, porque si pelearte conmigo te da miedo, con mi mujer y mis hijos te arrancan la cabeza, son bravísimos como yo, y les encanta defender. Mi hijo, tengo un hijo de 23, y un varón de 23 y una hija de 21, los dos estudian medicina, mi hijo es futbolista, traje en Tigre, es más alto y más grandote que yo, y nosotros no negociamos con mi mujer también es brava, nosotros defendemos nuestra identidad, así que no tengo ningún miedo, ¿no? Lo vivo con una pasión absoluta. Y también debo meterme en un tema donde muchas veces la comunidad judía, pero producto de la historia, de la ignorancia, los miedos, de conflictos generacionales, también es sumamente ética y prejuiciosa, ¿no? Porque algunos me dicen, bueno, que un judío se meta en política. Uno tiene que hacerte cargo ni de lo bueno ni de lo malo, amigo, porque yo cuando descubrimos que Lázaro Báez se chorrió 22 veces la superficie de la capital federal, yo no me fijo en la religión. Y cuando vemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene los techos y los sauces y falsificó los balances de Otesur, no me fijo en la religión de ella. Así que usted no tiene que hacerse cargo ni de lo bueno ni de lo malo, mío. Hay una frase que tenemos los judíos bíblica que se repite mucho, que dice, Kol Arevim Zelaseh, quiere decir, todos los judíos somos responsables uno del otro, pero esta es una concepción de que el mundo se construye entre todos. Yo no soy responsable de lo que hace un banquero judío si estafa, porque lo hacen tanto y en cuanto a su condición de banquero. Y también hay una cuestión que yo siempre hablo con gente de mi equipo. Si ustedes se ponen a pensar, y no hace falta que les diga cómo yo vivo mi identidad, absolutamente abierta, pero en realidad está mal que un periodista me pregunte por mi condición de judío sin mi permiso. Porque yo no charlo con un tipo y le digo, che, ¿te gustan los varones? O con una mina y le digo, ¿sos torta? Yo le tengo que pedir permiso. ¿Te molesta? Porque es del ámbito privado. Y mi condición de judío es del ámbito privado. Y a mí, en tanto y en cuanto me entrevistan como diputado nacional, tengo la bandera, esto es mi casa, porque hemos mudado todo el estudio y el despacho nuestro a nuestras casas por la pandemia. A mí me entrevistan en tanto y en cuanto diputado nacional. Y yo puedo ser judío hoy y mañana, digo, me cambié de religión. Entonces, digo, a esta concepción de que si soy judío, represento el judaísmo mientras ejerzo mi condición de diputado. Es un error conceptual. De hecho, para que sepan, yo ya juré dos veces como diputado, hay tres tipos de juramentos, por Dios y la patria, por Dios, la patria y los santos evangelios, o por la Constitución Nacional. Sé que hay otros judíos que han jurado por la Torá, incluso hay un muchacho judío que juró conmigo de Cambiemos, que juró por el Talmud. Yo juro por la Constitución Nacional. Porque a mí me dijeron, para que cumpla la Constitución Nacional, no les importa que Dios le rezo a la mañana o con quién me acuesto a la noche. Entonces, nosotros también tenemos que aprender eso y entender que más allá de que yo defienda cuestiones vinculadas al judaísmo, entendiendo que soy el primer diputado judío en la historia que viene de la dirigencia. Hay otros que vienen de otros lugares, yo vengo de la dirigencia electa. ¿Eh? Tenés un caso como Abruz, que era un profesional, tenés un caso como Berman, que era un rabino, yo soy el primero que desde la dirigencia salta a la política, pero...
Hay algo en relación a eso que decías, que uno cuando ve a alguien no debería caracterizar lo que hacen tanto judío, por más que públicamente se sepa que es judío, y que tiene que ver con una pregunta que está haciendo Fernando, que es cómo se explica la tradición de Timerman. En un caso como el de Timerman, por ahí es más difícil despegarlo, quizás en el de otros judíos kirchneristas no, pero...
Tu pregunta, porque fíjate que para mí es un gran ejemplo. Cuando Timerman, y yo siempre me peleo con los kirchneristas por esto, me peleo por todo con los kirchneristas, pero no, ¿saben por qué? Porque el kirchnerista primero es kirchnerista, después es judío. Cada vez que yo fui atacado como judío, nunca los judíos kirchneristas me han defendido. Y yo, como primero soy demócrata y después soy de Cambiemos, y mi condición de demócrata va en paralelo de judíos, yo he salido a criticar a funcionarios de Cambiemos que han tenido expresiones antisemitas o expresiones criticables. Durán Barba fue uno de ellos, una vez que dijo que Hitler era maravilloso, yo salí a arrebatarlo por él y no le pregunté a nadie. Y cuando fue electo Pichetto, con el que me llevo bien como vicepresidente, puse un tuit diciendo, fue el miembro informante del memorándum con Irán y ahí tenemos diferencias. Y se lo dije. Y se lo dije dos semanas antes que cierre la lista de candidato a diputado. Me podrían haber, no le pregunté a nadie. Fui candidato número 5 en provincia. 5 en provincia es un lugar honroso y seguro. Y hay una definición de Amos Oz, que es un filósofo judío que falleció hace poco, que yo no la conocía, lo leí ahora cuando falleció, que salieron unos textos que dice, bueno, es una definición larga de qué es ser judío. Pero termina diciendo, y en definitiva, así donde persigan a un judío por su condición de judío, yo me doy por perseguido. Y cuando Timerman, que para mí fue un pésimo canciller, y fue un hombre que negoció con la patria, cuando parte de la comunidad judía quería sancionarlo echándolo de Ania, yo me opuse. Y me opuse públicamente. Porque yo no soy quien para juzgar a un judío en su condición de judío. Yo siempre lo digo, yo no sé si él fue buen judío, no es un problema de él. Y de hecho nunca me metí en su vida familiar. Yo lo juzgo en cuanto a su condición de canciller y opino. ¿No? Con este lado, el kirchnerismo te puede pegar y meterte en tu familia por cualquier cosa, ahora vos no te podés meter en la de ellos. Yo no me meto en ninguna. Entonces yo no lo juzgo a Timerman. Todo lo que tenía para decir se lo dije en vida. Di testimonio en vida ante el juzgado de lo que me pasó con él, pero no soy quien para opinar en su condición de judío, porque el judaísmo es algo muy abstracto, ¿no? A veces los judíos mismos tenemos esa concepción, hay que hablar los goyim, de bueno, ustedes, nosotros tenemos un quilombo adentro, no pensamos todo igual, pensamos muy distinto, ¿eh? Y si te crees que tenemos quilombo, fui presidente 4 años del Grupo de Amistad Parlamentaria con Armenia. Somos la carmelita descalza, está más peleado que nosotros. No pensamos igual, somos distintos. O cuando le dicen los familiares de la masacre de Amia, los une la masacre. Algunos eran antes trotskistas, otros eran zurdos, otros eran de derecha. Aguárdenme un segundito que me tocan el timbre. Ya vengo.
בן אדם לאדם אלוהים אחד, ואני לא לבד, יש רבים.
Impresionante la parte 1. Yo solamente te digo que si ya logramos hablar con un diputado de la nación, deberíamos poder entrevistar, no sé, un primer ministro o alguna cosa por el estilo. Ya estamos para otra cosa.
Cuando yo te dije, estamos en la agenda del diputado, el diputado cumplió.
Increíble. Vamos con la parte 2.
גלי את פנייך, את יכולה לו, את הקלה שלו, והוא הבטיח להגיע. תעשו, תגלו...